Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, donde sea que estén, en sus casas, en sus autos, en la calle, escuchando en la radio de aprender y un poco más también.
Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Y todo en una hora? ¿Lo hace?
No, a veces nos divertimos y a veces aprendemos. Es raro, no estamos convencidos de
eso. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con jugar? ¿Con aprender?
Hoy vamos a recorrer una historia increíble, no quiero spoilear, como se dice ahora. Enseguida vamos a entrar en el mundo de las herramientas.
Sí, pero vi el tráiler, así que algo sé. Sí.
Bien. ¿Por qué no recordamos a nuestros queridos oyentes los medios de contacto para comunicarse con nosotros a este programa y con la radio en general?
Básicamente hay tres. Uno de ellos es el WhatsApp, donde pueden dejar ya mismo sus mensajes de toda índole. 11-53-35-53-67. Nuestro teléfono es el 4999-0967 y el correo electrónico pablo@serecurioso.com.ar, para no hablar de las redes sociales como Instagram, Facebook, donde escribiendo Pablo Milrud encontrarán toda la información del programa y más.
Y vamos entonces a comenzar nuestro programa del día de hoy. Hurgando en el cajón de herramientas, en el libro de las herramientas, hoy vamos a centrarnos en una muy particular, que está mencionada en el libro, que lo vamos a ver en un próximo programa, pero esta herramienta es tan ubicua que ni nos damos cuenta de que la tenemos alrededor y que la hemos tenido a nuestro alrededor durante tanto tiempo, que es el lápiz.
Claro, en definitiva lo es, ¿sí?
El simple y sencillo lápiz, lápiz negro, después lápices de colores. Que ¿cuántas veces hemos usado lápices?
Aquí, por ejemplo, aquí tenemos uno.
¿Vos seguís usando lápiz?
Sí, 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 sí.
La dicotomía entre el lápiz y escribir a mano versus el mundo digital.
No, son dos cosas diferentes, sí. Uno casi prácticamente en desuso ahora, ¿no? Esta práctica del escribir a mano y que hay que recobrar y practicar, porque cuando uno se torna o se encuentra con una hoja y un lápiz en la mano, a veces
que también molestan.
Su brillo. Aquí el hecho de tomar nota, ¿no? En cualquier momento, rápidamente.
Para hacer dibujos un poco más ricos.
Sí, sí,
sobre
sí,
lo
sí,
que
sí.
Uno está escribiendo.
¿No? Y más desprolijos también, ¿no? Que es lo que más me sale.
Así es. Y en el programa de hoy vamos a conocer la historia del lápiz, su árbol genealógico, que es un capítulo muy interesante, ver música de computadoras, de compositores que no usan computadora, porque siguen prefiriendo escribir con lápiz y papel, por lo menos en la primera etapa de la creación. Uh-huh. Y lápiz, con todo esto que decíamos, la libertad creativa, se puede borrar y volver a escribir, como decía una publicidad, se puede corregir, ir afinando la punta.
Eso sí que no. No, con lápiz.
A falta de respeto. El primer compositor al que vamos a recurrir es nada más ni nada menos que John Williams, uh-huh, el inmenso compositor de música para el cine,
sí,
que compone con lápiz y papel en un escritorio junto a su piano. Dijo que nunca tuvo tiempo de aprender a escribir música usando computadora. Por lo menos hasta hace algunos años. Dijo no tener computadora. Decía que usaba el piano, el lápiz y papel. Y que no pudo evolucionar hacia las computadoras porque no existían cuando él estaba estudiando y estuvo tan ocupado, por suerte, dice, en todos los años que no tuvo tiempo de volver atrás y renovarse y reinventarse.
No se adaptó. Está bien.
Así que sigue escribiendo música con lápiz y papel y piano. Después, por supuesto, todo eso pasa a formatos digitales con su inmensa troupe de colaboradores que ha de tener. Vamos a escuchar
thank you.
De John Williams escuchamos, del dúo concertante para violín y viola, el tercer movimiento Allegro.
El 7 de junio fue el Día del Periodista.
Sí.
Juntando con esto de que los lápices finalmente son una pequeña herramienta para escribir, para expresarnos y todo, vamos a escuchar música con una vuelta que les pido que me sigan, de William Byrd, compositor del Renacimiento inglés. Una pieza que se llama ¿Por qué uso mi papel, tinta y pluma en este caso? Byrd era católico y hacía uso de textos que dejaban clara su convicción católica y en su música. Y entre esas obras está ¿Por qué uso papel, tinta y pluma? Sobre un poema de Henry Walpole que conmemoraba, que recordaba el martirio de Edmund Campion. Walpole escribió este poema poco después de la ejecución de Campion, que era un pastor jesuita, pastor, luego fue encarcelado en la Torre de Londres por 2 años, torturado y finalmente ejecutado. Él mismo, Walpole, se convirtió en un mártir, así que ya no solo tenemos al poeta ejecutado, sino también a Walpole, que escribió el poema sobre la muerte de Campion. Sí. Algunos años después de la muerte de Campion, William Byrd usó alguna de las estrofas del poema de Walpole, le puso música. Fue un poco arriesgado porque no solamente había muerto Campion, Walpole, sino también el editor.
Epa, ¿qué pasaba ahí?
Y evidentemente no había mucha libertad religiosa. El poema justamente trata sobre el sentido del martirio, una palabra, a no quedarse callado, y sobre la importancia religiosa y el coraje que deberíamos tener para, incluso dice, morir por nuestras propias ideas. Vamos a escuchar entonces esta obra de William Byrd. Thank you.
Escuchamos de William Byrd, Why Do I Use My Paper, Ink and Pen? ¿Por qué uso mi papel, tinta y pluma? Por Claire Wilkinson, Robert Kinney en órganos, el ensamble Plus Ultra y dirección de Michael Noon.
Vamos un poquito a la historia del lápiz. Ya se conocía de antes, pero el gran disparador de la producción moderna de lápices fue un descubrimiento de un yacimiento de grafito de alta calidad.
Sí, ¿no? Qué rico.
Sí. Los intentos para lograr buenas minas de grafito recién pudieron lograrse en 1795, producto de la guerra. Por las guerras napoleónicas, cuando no podían importar grafito de Inglaterra, y fue un oficial del ejército, Nicolas Jacques Conte, que logró mezclar grafito que tenían y arcilla en proporciones variables. Eso lo metían en el horno y con eso podían variar la dureza de las minas, dando lugar a la variedad de lápices que conocemos hoy, que tienen distinta dureza y densidad, que van desde los HHH, 9H creo que es el máximo, que son los más duros, por la H de hard, hasta los, en la otra punta, los 9B, son B de blando o de blackness en realidad.
Sí.
Una cosa entero llamado William Monroe, y también con el conocido para todos nosotros poeta Henry David Thoreau, que fabricó lápices.
Ah, también.
Sí, sí. En Concord surgió el trascendentalismo, este movimiento filosófico literario del que alguna vez hablamos.
Sí.
Donde estaban Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne y Louis May Alcott. Y que es el dedicatario, Concord, Massachusetts, de la sonata para piano de Charles Ives. Y el último hito.
¿Sí?
De la historia de los lápices es que la goma rosada, la famosa goma rosada, se incorporó recién en 1858.
Casi como también tiene una corona alrededor, ¿no? Dorada.
Tiene una bella corona dorada.
Muy elegante.
Que une ambas partes.
Sí, sí.
Ya vamos a ir a eso próximamente, don Pablo Nutini. Y luego de Shradinova, que es un grupo liderado por una cantante holandesa que se llama La Revolución de los Lápices, donde los lápices también, en lugar de quedarse quietos, planean una revolución para salir a colorear el mundo. Oh, one, two, three, four.
A pillow for my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat, I got buttons for my coat and sails on my boat, so much more than I needed before. I got money in my meter and a turbo heater, oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair, bought it a pan and some shoes in my feet. I got nothing gonna bring me down. I got a nice guitar and tires in my car, I got most of the other night, food in my belly and a license for my daddy, and nothing gonna bring me down. I'm gonna blow it out high. Best of all, I've got my baby. Oh, best of all, I've got my baby. She's my divine, and she's all mine, and nothing's gonna bring me down.
Late, so I had to sleep one more night before I could start this horrible paper fight. The pencils waited to till I slept tight. Sisters got a sign from the flashlight and killed all the erasers they could find. Something's hanging in the air. You can't witness, take the chance. All it needs is a starting gun for the crowd to stand up. You need a tiny bang revolution. Drip down the table's legs, demand that their words would stay. Our signatures would be valid from this day. Whoa. Pencils through while the nation heard the news they'd all been waiting for. Even before daylight, several ballpoints had committed suicide. Rylan cans claimed all the city halls.
Escuchamos por Shradinova, La Revolución de los Lápices, y antes por Paolo Nutini.
Y tenemos un montón de mensajes. Parece que el tema de los lápices ha despertado la creatividad de los oyentes o los recuerdos de los oyentes.
Así parece, efectivamente. Saludos de Vernon Bellini, nos manda un mensaje. También Enrique, el lápiz es lo más grande que hay. Hace 50 años que vivo en él y del mundo del diseño, y es la etapa es absolutamente maravillosa.
Del diseño justamente nos estamos ocupando hoy, pero sobre todo
de la música y del uso del adminículo. En particular se comenta y estudia que la empresa Faber-Castell es la más antigua que ha pasado de generación en generación. Llevan más de 250 años y van por la octava generación. Es un caso especial por el registro de la marca, que fue una de las primeras en registrar el nombre en ese caso.
Ah, muy interesante. Muchas gracias a todos los que han colaborado con sus opiniones. Y historial se estima, hay números muy variables, pero en unos, agárrate, millones de lápices en años. ¿Cuántos millones?
3.
20.000.
Un poco más.
Un poco más. Sí. Debe incluir los lápices de colores, aunque sean 2.000, no importa.
Sí. Lo que no están haciendo mucho es el color piel.
Ajá.
Porque siempre falta ese, ¿no? Están los lápices de colores. Bueno, ¿con qué pinto la cara de una persona? Color piel, no hay. No. Sí, claro. Con negro, ¿no?
Con negro, sí. Pero si vos buscás en los iconitos de los emojis de WhatsApp, claro. El lápiz es amarillo, es como que se convirtió en el color referencial.
Es verdad. Sí.
Y eso tuvo que ver con, cuenta la historia, con una operación de marketing de un fabricante checo.
Ajá.
Cuando tuvo que dejar de usar grafito de Inglaterra y empezar a usar grafito que venía de Siberia en Rusia, una zona cercana a China, y el color amarillo para los chinos estaba vinculado con la realeza. Entonces eso le daba un aura y después lo empezaron a copiar todos.
Ah.
Y quedó el color amarillo como sinónimo.
Me gusta.
Y la última curiosidad, ¿cuánto? Le hago la pregunta a vos y a todos los oyentes.
20.000 millones. Ah, no, perdón.
Es otra
sí,
pregunta.
Sí, otra, claro, sí.
Si vos escribieras con un lápiz hasta gastarlo, ¿cuánto podés escribir? ¿Una línea? ¿Qué tan larga sería la línea en que podés escribir con un lápiz hasta gastarlo todo?
Ah, claro, de corrido. Una vuelta al mundo.
Una vuelta al mundo.
Es como mucho,
una
¿no?
gran aproximación. Sí, te pasaste un poquito.
Ah.
Es interesante.
Sí.
Un matemático, por supuesto, que hizo la...
Claro, sí, más o menos.
Pero
claro.
Estabas ahí. No dijiste 2 millones de kilómetros.
No, claro, está bien. Sí, claro. Sí, sí. De un viaje por Argentina, más o menos. Más
sí, menos, como de acá hasta... De acá a Mendoza. Ah, exacto, sí. Acá a Mendoza.
De acá a Mendoza, 1.000 kilómetros. Está bien.
Patafora.
Bueno, así se hacen los, me imagino, ¿no? Las líneas, los puntos cardinales, los paralelos, ¿no? Se escribe en el piso, eso,
claro.
con un lápiz, ¿no?
Es que había un proyecto de gente que le gustaba ir a sacarse fotos a coordenadas especiales.
Sí.
Por ejemplo, latitud 20, longitud 40, y se sacaba una foto ahí, aunque no hubiera nada.
Claro. ¿Cuál es? ¿No? Qué lindo lugar.
Sí.
A mí me gusta más latitud 30, sí, más cálido.
Pero hay gente que buscaba eso, buscando estas líneas que vos decís que
sí.
hacen con lápiz.
Y que están ahí, sí.
Vamos a escuchar música de Stravinsky, que no solo usaba lápices, sino también cortaba con tijera y pegaba y hacía toda esa serie de chanchadas que tan lindas son para poder crear.
Thank you.
Vamos a... Dice, mi árbol familiar, tal y como le fue contado a Leonard Reed. Donde toma el lápiz como ese objeto, como decíamos al principio, que pasa casi desapercibido. Y lo usa para hablar de la interconexión de todo el trabajo del mundo. Y cómo cada uno participa de una pequeña fracción de su fabricación. Probablemente sin saber que está participando.
Ajá.
Y ciertamente sin que haya alguien que sepa ni remotamente cómo fabricar completamente esa sola persona, cómo fabricar un lápiz. Ni sabe ni puede, sí. Básicamente. Con lo que de hecho es un árbol, un cedro de espiga recta que crece en el norte de California y Oregon. Ahora contemple todas las sierras, los camiones, las cuerdas y todos los implementos usados para cosechar y llevar los troncos de cedro hasta el ferrocarril. Piense en todas las personas y en las habilidades que entraron en su fabricación. La extracción del mineral, la fabricación del acero, su refinamiento en sierras, hachas, motores, el cultivo de cáñamo y llevarlo a través de todas las etapas hasta hacer una cuerda pesada. Por ahora está solamente en la cuerda para arrastrar los árboles que luego serán un lápiz.
Sí, sí, hay que empezar desde cero.
Desde cero. Los campamentos madereros con sus camas ya incluye a todas las personas que participan de eso. Dice, los troncos son transportados luego hacia un aserradero. Pueden imaginar ustedes a todos los individuos que participan en la fabricación de los vagones, los rieles, etcétera, etcétera.
Claro.
Cómo se va complementando todo.
Sí.
El trabajo en el aserradero. Los troncos son cortados en pequeñas tablillas de menos de un cuarto de pulgada, secadas en horno y luego teñidas porque la gente... etcétera, etcétera.
Claro, porque hay que... la viruta y todos los restos es un montón.
Hay que limpiarlo. Una vez en la fábrica, con toda la inversión que ello implica, se hacen 8 surcos, como decíamos antes, con una máquina compleja. Luego se coloca una mina, el grafito, la mina en cada una, se pone pegamento y se pone la otra lámina encima, armando este sándwich del que hablábamos antes. La punta. El grafito viene de Ceilán, Sri Lanka. Tengan presente a los mineros y a todos aquellos que produjeron las herramientas, sigue con esto mismo. El grafito es mezclado con arcilla que viene del Mississippi. Esto lo escribe desde Estados Unidos.
Sí.
Arcilla que viene del Mississippi, en el mezclado el grafito, en el cual el hidróxido de amonio es utilizado en el proceso de refinado. Luego pasa por numerosas esmaltes. Después viene, como bien vos decías, el metalcito, el latón que une el lápiz con la goma. ¿Cuánta gente participó en la producción de ese latón? Y... dice, luego, la corona de gloria, a la que se hace referencia de manera poco elegante como la goma.
¿Qué tal? Sí.
Hay un ingrediente que se llama facticio, al menos así quedó traducido, que es lo que borra. Es parecido al caucho, pero incluye el aceite de una planta que viene de las Indias Orientales holandesas.
Otra vez para ese lado.
Otra vez. Piedra pómez que viene de Italia y el pigmento que le da el color a esta goma es sulfuro de cadmio.
Sí.
Dice finalmente Leonard Reed, no hay una sola persona en todos estos millones, incluido el presidente de la empresa de lápices, que contribuya con algo más que un poco, que con unas humanas creativas. Millones de pequeños conocedores y hacedores que se configuran de forma natural y espontánea en respuesta a la necesidad y al deseo humano, y dice sin ninguna mente maestra que coordine todo.
Sí, claro. Un invento mundial.
Mundial. Todo eso en el simple lápiz que vamos acá y lo compramos. ¿Por cuánto vale un lápiz hoy? ¿30 pesos? ¿50 pesos?
Puede ser, ¿no?
Sí.
A veces me gustan los paquetes que vienen de a 10 también.
Ah,
eso, ¿no?
Sos un goloso.
Sí, sí. Tener mucho, mucho.
Numa, nos ha llegado más mensajes de oyentes.
Sí, señor. Estamos aquí recibiendo a nuestro WhatsApp mensajes, como por ejemplo el de Eduardo, una historia que conoció él hace poco Simenon, el novelista francés, escribía todas sus obras a lápiz y parece que se sentaba a escribir y no salía del escritorio hasta haber finalizado la novela. Escribía como en una especie de trance. Entonces dicen que preparaba en su escritorio algo así como 40, 50 lápices bien afilados para no tener que, claro, perder tiempo sacando la punta.
Eventualmente la desaparición de los lápices pudo haber contribuido al aumento del bruxismo. Ya que la gente muerde los lápices, eso podría haber liberado la energía. Se concentra ahí en los dientes. Bueno, uno mordía los lápices, quedaban horribles. Después a mí no me des un lápiz ya mordido.
No. Yo de chico para dormir me daban un lápiz para que no tuviera bruxismo. Me acostaba con un lápiz en tu loco. Sí. Y hay diferentes tipos de lápices también. Hay un montón de variedades, los números, como decíamos recién, ¿sí? Un montón de medidas y de catálogos, ¿no?
Sí. Un par de citas más antes del final del programa.
Por favor.
Andrew White, un artista plástico, describió su lápiz como el florete de un esgrimista.
Sí, ¿no? Puede ser.
Como un arma.
Sí.
Toulouse-Lautrec, epónimo ahí, y finalmente ese nombre también luego derivó en una marca comercial de lápices.
Exactamente. Estar ahí, saludos al equipo, buena semana. Y así fue de Igor Stravinsky el Capricho para piano y orquesta por Philippe Andremont en piano y la Orquesta Sinfónica Columbia, dirigida por Robert Kraft.
Y así nos acabó.
Sí, hicimos los 1000 kilómetros y hasta aquí llegamos.
Y hasta aquí llegamos aquí contigo.
Por favor, un placer y hasta la próxima.
Así es, espero que los oyentes seguramente también lo disfrutan. Muchas gracias a Juliano Spatafora, siempre con comentarios muy atinados. Algún día va a tener que tener la valentía de decirlos al aire.
Sí, lo esperamos.
Y un saludo especial a Úrsula Hahn, que estuvo con unas nanas hoy, pero igual pudo cumplir con su tarea y eso nos permitió hacer el programa mucho mejor de lo que hubiéramos podido sin ella, por supuesto. A toda la gente de la radio, como siempre agradezco, y a Julia si es que está escuchando, a los oyentes que hoy mandaron un montón de mensajes, y la semana que viene vamos a seguir, creo, con el mundo del diseño. Escúchenlo, va a ser un gran programa, es un gran tema, el mundo del diseño, quizás no tan hablado, no tan mencionado en la radio o en los medios, pero que nos obliga a parar la pelota y pensar un poco más cómo y por qué hacemos las cosas que hacemos.
Qué lindo.
Muy lindo. Y bueno, eso fue todo. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Si me quieren escribir, pablo@serecurioso.com.ar. Me buscan en las redes con mi nombre, Pablo Milrud, o en el sitio serecurioso.com.ar. Vuelven a escuchar casi todos los programas anteriores, incluido este, a partir de hoy, más tarde o mañana. Chau, Numa.
Hasta la próxima.
Y hasta la próxima a todos y muchas gracias. Oh, the lead's all gone. Oh, the lead's all gone.